Anoche estuvimos gran parte de la Ciudad de México reunidos todos juntos en una cena especial que fue la noche de recordar. Compartimos los alimentos, compartimos algunas experiencias, repasamos lo que significa la noche de recordar, hicimos algunas preguntas al aire también, a ver cómo estamos de conocimientos. Siempre es bueno hacer eso en esta noche. Vimos lo que simboliza. Y como les digo, tuvimos algunos testimonios de cómo personas llegaron a la iglesia y que compartieron con todos ahí en la cena. Y a pesar de que año con año celebramos las mismas fiestas, las mismas fechas, muchas veces nos llegamos a confundir en las fechas. De hecho, yo anoche preguntaba, bueno, estamos en la noche de recordar, ya es oscuro. ¿Y qué está pasando en este momento si no transportáramos al tiempo de Israel? ¿Qué estaría pasando en Israel en ese preciso momento? Y hay como que hay dudas, ¿no? Es que la Pascua, es que el ángel, es que el mar se abre, y ahí vienen las dudas. Y por eso es importante siempre volver a ver esas cosas. ¿Por qué sucede lo que sucede, las fechas en las cuales sucede las cosas, por qué esto y por qué lo otro? Y les hice una pregunta bien, ¿cómo decirlo?, como pilla, como media tramposa. Les dije, ¿qué día del mes de Nisán hay luna nueva? Entonces yo veía como un signo de interrogación en las cabezas, porque nadie aquí estudia la luna, nadie tiene unos telescopios así para ver cuándo sale la luna ni cuándo aparece. Y algunos dijeron el día 14, el día 15, el último día de panes y levadura, dijeron por ahí. Y una persona dijo lo correcto, que es el día primero del mes. Porque la luna nueva es la luna no llena. Llena es cuando la vemos completamente. Pero la luna nueva es cuando no se ve, cuando empieza a crecer. Cuando empieza a crecer en creciente. Y eso justamente parte el primero de Nisán o el primero de Abib. El primero del mes. Y conforme pasa las par de semanas y cae justo a la mitad del mes, 14-15, es porque nosotros cuando estamos tomando Pascua, miramos al cielo y vemos una luna radiante, perfecta, y entendemos que estamos haciendo las cosas bien. Es como una señal, como un marcador. Antiguamente el pueblo de Israel se reunía cada luna para poder marcar, como que tuvieran un calendario, y se reunían para marcar los cambios de meses. Mes significa luna. De ahí viene esto de los 29 y fracción días. Entonces es importante eso porque el 14 o el 15 de ese mes se da en toda su plenitud la luna llena. Se ve muy redondita. Yo fui viendo día a día cómo iba avanzando. Incluso dije, hoy va muy lento, como que no va a llegar bien. Pero Dios es perfecto con sus astros. Y sí, el día 14 y 15 ya se podía ver. Por eso la dicha luna llena la vemos en Pascua, hay panes y levadura, hay 14 y 15. ¿Y qué otra fiesta la vemos así? ¿Se acuerdan ustedes en qué otra fiesta? En tabernáculos, cuando viajamos. ¿Por qué? Porque en tabernáculos, ¿qué día del mes es? El 14. Igual que Pascua. Acuérdense que en la salida del año, las cuatro fiestas, tenemos trompetas, es el primero del séptimo mes, que sería como la luna nueva, primero del séptimo mes. Luego el 10 de ese mes es expiación, y el 14, entonces tabernáculos. Por eso siempre la primera noche de tabernáculos, yo de niño me recuerdo, los himnos cantando y la luna arriba en la playa que se hacía en Chile, teníamos la luna arriba y para mí era una cosa muy, muy bonita, muy especial. Seguro que muchos de ustedes también tienen esos recuerdos. Entonces algunas veces hay que empezar a separar las cosas. Esto de la luna, esto de la muerte de Jesucristo, esto del Cordero Pascual, que el 14, que el 15, que la noche de recordar. Porque cuando uno empieza a hablar así de todo junto, porque algunas veces la Biblia lo habla así, y uno ve de corrido y se empieza a enredar con tanta cosa. Y algunas veces es bueno separar las cosas para poder entenderlas. Empezar a separar. Para allá y para acá. De hecho, así lo hace Dios. Y eso es lo que me gustaría que en esta oportunidad hiciéramos. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo Dios separa las cosas y cómo nosotros también debemos hacerlo, sobre todo en estas fiestas. Sobre todo en estas fiestas de panes sin levadura. El título de hoy es Separemos las cosas. Separemos las cosas. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, se produjo una separación forzada de la relación entre el hombre y el Creador. Entró el pecado, entró la muerte y se produjo una separación. Una tremenda separación. Y si nos ponemos a pensar, toda nuestra vida espiritual, cristiana, la vivimos así, tributada por lo que sucedió en el huerto del Edén. Por eso tenemos el sacrificio de Jesucristo y tenemos otras cosas también relacionadas con ese hecho en particular que nos hace luchar e intentamos dejar el pecado lo más que podamos para acercarnos más a Dios. El pecado es lo que nos separa de Dios. Eso es lo que nosotros nos separa de Dios. En los tiempos del profeta Jeremías, él expresó en un profundo pesar lo que Israel y Judá le pasaría. El ardor de la ira de Dios. Acompáñeme a Jeremías, capítulo 4. ¿Por qué iba a pasarle esto a Israel y Judá? Si vamos a ver el profeta Jeremías, el capítulo 4, que hay un lamento bien profundo del profeta, que una y otra vez le duele lo que Dios iba a hacer, y él como profeta se lo cuenta al pueblo. Versículo 18, Jeremías capítulo 4, versículo 18, tu camino y tus obras te hicieron esto, esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Fíjese el sufrimiento que tenía este hombre por lo que él estaba, le estaba siendo revelado. Versículo 20, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? ¿He de oír sonido de trompeta? Versículo 22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Hay un resumen, un fragmento de lo que Jeremías se duele respecto a lo que le iba a suceder a Israel y Judá. Y me recuerda un poco, no vayan acá en Oseas, Oseas, otro profeta, Oseas 4:6, cuando dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cómo podemos pensar en algún momento que la ley está clavada en la cruz o algo por el estilo? Versículo 23 de aquí mismo. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. ¿Le parece a usted familiar esta frase cuando dice, y he aquí que estaba asolada y vacía? ¿La ha escuchado alguna otra vez en las Escrituras? Vamos a dejar la duda, o la pregunta en el aire. La visión y lamentación de Jeremías es porque Dios asolaría y destruiría la tierra en el juicio sobre Jerusalén y Judá por haber desechado el conocimiento de Dios. Esa es la visión que él tenía y estaba muy dolido. Imagínense aquí, mis entrañas, le dolían las entrañas, le dolían las fibras de su corazón. En un comienzo, esto no estaba así. Esto sufrió un proceso hasta que llegó a este punto. Un proceso largo y cada vez más intenso en el sentido de alejarse de Dios. Porque el pueblo de Israel un poco más adelante habla de la reina de los cielos, hablando de Ishtar, que tenían culto a Ishtar y todas estas cosas paganas, en pleno Israel. En pleno Israel. Entonces, sí, el pueblo olvidó la ley de Dios. Y entonces aquí venía la ira, el ardor de la ira de Dios. ¿Se recordó entonces la frase asolada y vacía? Dios ya había utilizado esta frase muchos años atrás. Años antes, al comienzo de nuestras Biblias. Jeremías no conoció a Moisés. Eso fue mucho más atrás. Moisés, quien escribió los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, la Torá, la Ley, el Pentateuco. Es aquí donde nosotros encontramos esta frase, asolada y vacía. Vamos a Génesis 1. Génesis 1 y capítulo 1, versículo 1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y la mañana un día. Aquí cuando nosotros hablamos de cómo contar el sábado, de cómo contar los días, aquí está. La tarde es la noche, cuando comienza el día. Y la mañana es la parte de luz. Entonces un día para Dios es la noche y el día. Ahí tenemos un día. Desordenada y vacía. Son las mismas palabras que Jeremías utiliza, que es en hebreo tohu y bohu, si alguien lo ha escuchado por ahí. El tohu y el bohu. Las mismas palabras que significan ruina y desolación de Génesis y también de Jeremías. Es impresionante cómo la Biblia tiene el mismo autor detrás de ella. Los seres humanos somos instrumentos para los designios de Dios, pero Él es el autor de todo, de toda su palabra. Dios no hace nada en vano. No crea las cosas en un estado de confusión, de caos, de desorden. Fíjense en Isaías 45. En Isaías 45. Tohu y bohu. Isaías 45, versículo 18. ¿Cuáles son los objetivos de Dios en esto de crear la tierra? Porque así dijo el Eterno que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy el Eterno y no hay otro. Aquí no vemos que Él hizo otras tierras, en otras galaxias. Hay gente que dice, no, es que la Biblia no dice nada de eso. Bueno, pero Cristo no murió por otros seres, solamente por la raza de los seres humanos. Entonces aquí no cabe dentro de la línea cronológica de los sucesos y de las cosas que acaecieron, que haya otro planeta Tierra con otros seres humanos y que estén iguales que nosotros. Dios hizo así, entonces, con un orden, con un objetivo específico, y no la hizo en vano. Antes de nosotros, los seres humanos, existieron otros seres. Podríamos decirle extraterrestres, pero no son esos verdes con ojos grandes. Estoy hablando de la vida angelical. Dios creó a los ángeles. Y creemos que el estado caótico que la Génesis 1:2 describe fue producido porque este mundo angelical, la tercera parte liderada por Satanás, se rebeló en contra de las leyes de Dios. Esta rebelión entonces fue en contra de él, como habla la Escritura, la tercera parte de los ángeles, liderados por entonces Lucero, con sus contrataciones. ¿Quién se convirtió en Lucifer, Satanás, diablo, serpiente antigua, etcétera? Entonces, pero originalmente la tierra no fue hecha así, se convirtió en tohu y bohu, porque cuando dice la tierra estaba, en realidad también ahí hay una pequeña corrección. La tierra se volvió desordenada y vacía. ¿Y qué pasó entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2? Creemos que aquí en todos estos miles o millones de años sucedió esta rebelión angelical. Y entonces la tierra se convirtió en algo diferente de la cual había sido hecha en su origen. Y al estar su creación original tan trastocada, del Génesis 1.1, nos vamos al Génesis 1.2, Dios tuvo que intervenir. Y ahí esa intervención la vemos en el Génesis 1.2. Y la tierra estaba, que en realidad es, se volvió, del griego haya. La tierra se volvió desordenada, tohu y bohu, ruina y desolación, desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios tuvo que intervenir sobre esta confusión provocada por los seres que rechazaron su ley. Y lo primero que hizo Dios fue hacer la separación entre la luz y las tinieblas, el primer día, como ya lo leímos, en el primer día. Y también otra cosa que explica el versículo 2 de Génesis es que Dios no estaba pasivo. ¿Y qué me refiero con eso? Cuando nosotros leemos y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿qué uno entiende por ahí? Bueno, que el Espíritu iba por ahí dando vueltas alrededor de las aguas, qué sé yo. Pero cuando dice el Espíritu de Dios se movía, en realidad esa palabra en hebreo es que estaba moviéndose como siendo, ¿cómo se dice aquí? Así, movida así, pero muy fuerte. Sacudida, exacto. Sacudida la tierra. Dios estaba actuando, no estaba pasivo alrededor de la tierra. El Espíritu de Dios, el poder de Dios, estaba sacudiendo la tierra. Porque inmediatamente vemos aquí que viene la separación. Esto no es una cosa como que así algo muy sencillo. Esto fue un evento bastante grande y difícil de imaginar. Entonces, sacudida sobre las aguas era la tierra. Y lo que se llevó a cabo inmediatamente fue la luz, la separación, la luz y las tinieblas. Entonces Dios aquí empezó a separar. Él intervino y empezó a separar las cosas entre la luz y las tinieblas. ¿Y por qué estamos hablando de esto en panes y levadura? ¿Qué tiene que ver esto en panes y levadura? En estos días de panes y levadura se nos indica que nosotros también tenemos que hacer una separación. Una separación de no practicar el pecado y reemplazarlo por algo diferente. Reemplazarlo por algo diferente. ¿Por qué? Por un pan de sinceridad y de verdad, con un pan sin levadura. 1 Corintios 5, 7 al 8. Con panes de sinceridad y de verdad. Dios realizó una separación muy importante al comienzo de la Biblia. Él empezó a intervenir aquí. ¿Cuánto tiempo pasó entre un versículo y otro? No podemos saberlo. Pero sí, Él intervino y aquí entonces empezó la recreación de lo que nosotros conocemos ahora como el orden de la tierra y de las otras cosas en los siete días. Así también dejó muy claro en esta intervención que para poder limpiar finalmente al mundo entero, Él comenzó también a separar, estoy hablando ahora de Israel. Él también intervino ahora en Israel y Él empezó a separar ahora una gente, un pueblo de Israel, Egipto. Él intervino con mano poderosa y extendida y los empezó a separar. Tenía que empezar a ordenar la cosa acá. Aquí estaba todo tan revuelto. Por cientos de años siendo esclavos los israelitas, Dios interviene y empieza a trabajar con estas personas porque Él tiene el objetivo final de que Él tiene que preparar una cantidad de gente para preparar al pueblo físico que quede en el milenio. No es como que uno ya termina, se va al cielo y ya, cumplimos. Cuando venga Jesucristo y la gente muerta en Cristo y los que estén sobreviviendo en ese momento, que serán convertidos en un abrir y cerrar de ojos, estará la dura tarea de estar 1000 años y honorable tarea de estar enseñándole a la gente física que haya vivido y que no haya muerto en los acontecimientos finales que se nos habla en Apocalipsis. Eso va a ser el trabajo. Reinarán con Cristo 1000 años. Bienaventurado que tiene parte en la primera resurrección. Ese es el momento tan importante. Dios tiene eso en su plan. Las fiestas lo describen. Si no entendemos las fiestas, si no las guardamos, empezamos a perder algún peso, la simbología y el plan de Dios. Entonces, nos referimos a su pueblo. Y especialmente cuando habla sobre la última plaga. Aquí hay un versículo que me llamó la atención y de lo cual es parte de este desarrollo en Éxodo 11. Esta es la última plaga de la muerte de los primogénitos. Y en Éxodo 11 y versículo 7. Fíjense cómo habla Dios, cómo se expresa. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que el Eterno hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Hace diferencia. Una separación. No podía mezclarse esto. Él tenía que empezar a separar a su pueblo en este minuto. Israel ya llevaba en Egipto unos buenos años. Había tal mezcla de ellos que Dios tuvo que separar a Israel y hacer diferencia marcada y notoria entre ellos y los egipcios para poder trabajar con su pueblo en el desierto. Los llevó a la nada, al desierto. Ahí voy a trabajar con ellos. Incluso Dios puso en ridículo a los dioses de Egipto con sus maravillas. Por eso anoche hablábamos, por eso mucha gente, la muchedumbre de gentes subió con Israel cuando salieron de Egipto. Porque ellos que creían en tantos dioses, y cuando vieron todas las plagas, dijeron, este Dios parece que sí es de verdad, él sí parece que cumple, mejor me voy con ellos. Y entonces tal vez eso va a suceder también en el lugar de refugio, porque va a ser algo milagroso. Este Dios sí es de verdad, yo me voy con ellos, me voy al lugar de refugio por 3 años y medio, les creo a ellos. 1 Corintios 10. Dios tenía un plan cuando empezó a separar a estos dos pueblos, a Egipto y los israelitas. 1 Corintios 10 y versículo 32. ¿Cuál es el objetivo final de Dios? Ni siquiera hablar de judíos o gentiles, sino hablar de un solo pueblo. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Estoy leyendo el versículo 32, versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Pablo tenía muy clara esta idea. Y aquí no está hablando de un pueblo específico. En el nuevo pacto, el velo se rasga. De arriba abajo, y se abre entonces el acceso a este evangelio. No solamente a judíos, a griegos, a mujeres y hombres. Se abre a todo el que invocar el nombre de Jesucristo y la fe en su sacrificio y guardar sus mandamientos. Judíos, aquí hablando del versículo 32, circuncidados, gentiles, incircuncisos, y la iglesia de Dios, todos pueden ser salvos a partir de este nuevo pacto. Pero este proceso tuvo que cumplirse habiéndose iniciado en Egipto, cuando vino esta separación como nación, como pueblo. Pues ya se venía trabajando antes de manera individual, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Pero aquí ya con Israel, comentábamos que los eruditos aproximan entre 2 y 3 millones de personas que salieron, juntando a los hombres, los niños, las damas, los abuelitos y las muchedumbres que se sumaron. Todo el día estuvieron saliendo. Y entonces, Dios necesitaba sacar a su pueblo, llevarlos al desierto, formalizar sus leyes y estatutos. Acuérdate del sábado. Ya sabían ellos. No, el sábado es algo muy nuevo que te voy a dar aquí en el monte. No, acuérdate del sábado. Ellos ya sabían del sábado. Formalizar sus leyes, estatutos y comenzar la línea de los levitas, de los sacerdotes, para instruir al pueblo en las leyes de Dios. O sea, Dios saca a su pueblo y dentro de su pueblo hay otro grupo especial para enseñarle a todo el grupo general, los levitas, los sacerdotes. Eso es lo que leemos al comienzo. Los santos, los separados. La línea sacerdotal de Aarón hacia adelante. Y guiarlos a la tierra prometida. ¿Y cuánta historia más que podemos leer en el Antiguo Testamento? Guiarlos a la tierra prometida, 40 años, después Josué, Jericó, etcétera, etcétera. Hay mucha historia por ahí que se puede estudiar y está muy relacionada también con los panes y la Pascua de esta época. Sin embargo, de los más de ellos no se agradó Dios. Eso dice la Escritura y lo vamos a leer. Y quedaron postrados en el desierto. Estamos aquí en Primera de Corintios y vamos a leer esto porque incluso habiendo sido separados de Egipto con mano poderosa y extendida de Dios, algunos de ellos no supieron separar lo más importante, las cosas carnales y las cosas espirituales. No supieron separar estas dos cosas. Estamos hablando de la separación, separar las cosas. En 1 Corintios capítulo 10 y versículo 5, viene aquí entonces lo siguiente, y dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, hablando de Israel, hacia atrás está hablando de Israel, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Más, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Hablando del becerro de oro. Versículo 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Dónde está Dios? ¿Quién es Dios? A ver si está. Esa es la tentación que hemos hablado algunos meses atrás. Y versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. No, el Antiguo Testamento ya está viejo, esto no sirve tanto en realidad. Es una historia muy vieja. No, solamente el Nuevo, con eso ya está todo listo. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento? ¿Cuántas referencias tiene el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento? Tiene muchas. Hay un número por ahí que son bastantes, no lo tengo en este momento, pero sí, incluso Jesucristo citaba mucho el Antiguo Testamento una y otra vez, a los profetas. Estamos claros que no somos el Israel antiguo. Estamos claros que no vivimos en el desierto. No fuimos testigos de los grandes milagros de Dios sobre la fértil tierra de Egipto, que ya cuando salieron estaba completamente en ruinas, estaba devastado. Cuando se partió con el Nilo, después todas las plagas, después todos los primogénitos. Los primogénitos eran consagrados al dios Amón-Ra para poder continuar su línea religiosa. Y ahora todos los mayores, todos los primogénitos estaban muertos. Se cortó de raíz la cultura de los egipcios. Pero sí somos el Israel espiritual. Y lo que leemos aquí con un ejemplo para nosotros es para nosotros, porque dice los que han alcanzado los fines de los siglos. Está hablando de los tiempos postreros. Dele una mirada a las noticias a ver si piensa usted que no estamos en los tiempos postreros o no. Vean a Vladimir Putin y todo su arsenal. No le he comentado, pero él ya dijo, escúcheme, antes de que sea elegido, escúcheme, tengo un botón para llegar a cualquier parte del mundo y destruir todo lo que yo quiero. Aquí está. Y lo mostraba entonces en una producción audiovisual. Y entonces los misiles de Vladimir Putin no iban por arriba, porque arriba los atacan, iba abajo. Entonces él decía, puedo llegar a cualquier parte del mundo. Qué tremenda amenaza para todo el mundo, un hombre así. Esos son los tiempos que vivimos ahora. Nosotros todavía no podemos separar como quisiéramos las cosas carnales de las espirituales. ¿Por qué? Porque somos carne, porque somos sangre. No podemos sacarnos aquí del cuerpo, pero a gran diferencia del pueblo de Israel, tenemos la gran ventaja de tener el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ese que se movía y que hacía temblar a la tierra al principio? En Génesis, al comienzo, ahora tenemos esa oportunidad de que nosotros podemos entender las cosas espirituales. Los israelitas no entendían. Se subió Moisés, se demora mucho, becerro de oro para adorar. Inmediatamente. Uno dice, ay, pero ¿qué? Porque eran físicos. Venían saliendo de Egipto. No tenían esa ayuda que nosotros tenemos hoy día en la iglesia, después del día de Pentecostés, a principios de la era actual. Dios nos da a nosotros ese poder para entender las cosas espirituales, para vivir por ellas, a pesar de que somos carne. Acuérdense que Cristo marcó la pauta. Espíritu, carne. Carne, espíritu. Nosotros que somos carne, podemos llegar a ese espíritu. Podemos ser convertidos a ese espíritu. Cristo marcó ese camino. Ustedes conocen el camino. Yo soy el camino, decía a sus discípulos. Lo leímos en la Pascua el otro día. Si usted piensa, con todo lo que estamos hablando aquí, que estamos lejos de codiciar o de idolatría. No, yo no tengo estatuas ni crucifijos. No, yo. Fornicación, no, yo estoy muy limpio, no tengo. Tentar a Dios, no, yo respeto a Dios. O incluso de las murmuraciones. Lamentablemente, estamos pensando como pensaban los corintios. Porque aquí, en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 12, cuando uno piensa que está firme, ¿qué es lo que dice la Escritura? Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cualquiera puede caer. Todos somos seres humanos. No hay aquí nadie que tenga un 10% más de espíritu. Somos todas carne y sangre. Uno más alto, uno más chaparrito, qué sé yo, pero todos somos carne y sangre. Eso no hay duda de eso. Los corintios tenían muchos dones, pero se jactaban de ello. En el capítulo 12 lo puede leer más adelante. Y el capítulo 13, el capítulo del amor. Pero en el capítulo 12, cuando habla de los dones, se jactaban porque tenían muchos dones. Y habían problemas en la iglesia porque no los usaban bien. Tanto fue así, y se creían gran cosa, que fueron corrompidos porque incluso llegaron a emborracharse y a vivir una cosa muy desvirtuada de lo que es la Pascua. Por eso, cuando leemos nosotros 1 Corintios 11, del 23 en adelante, estamos hablando de esa ceremonia de Pascua que Pablo recibe por medio aquí, como dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y etcétera, etcétera, etcétera. Empieza a poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo debería ser esa Pascua? Y dice, antes de eso empieza a decir al final, o a mediados del capítulo 11, no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. No os alabo. Pablo es bastante duro con los corintios. Bastante duro, dice, no os alabo por lo que están haciendo. Hay algo que están haciendo mal aquí. Y más adelante en el capítulo 11, es cuando nosotros encontramos esto de tomar la Pascua indignamente, de no discernir el cuerpo. Que lo hemos leído algunas veces, pero aquí estamos viendo el contexto. Habla sobre la necesidad de discernir el cuerpo de Cristo, es decir, enfocarse en lo que es necesario y tomarle el peso y la seriedad al sacrificio de Jesucristo. Que lo hemos hablado semanas atrás, antes de Pascua. Si no existía esa madurez, si no existe esa madurez de tomarle el peso a la Pascua, de prepararse para Pascua, que no hay importancia, entonces estamos tomando la Pascua indignamente. Por eso es una conmemoración de solo bautizados, circuncidados de corazón, en orden, de respeto los unos con los otros, y no el día y la hora y el lugar que a uno se le plazca o se le antoje. Es una fiesta santa y hay instrucciones específicas. Entendemos cuando hay urgencias y Dios también lo entiende. Por eso habla de la segunda Pascua durante el próximo mes, que ya lo hablamos en los anuncios. El ejemplo de los corintios para nosotros es igual de válido. La codicia, idolatría, fornicación, tentaciones y murmuraciones deben ser reemplazadas en estos días, ¿por qué? Por panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Podríamos empezar a hablar de, son cinco características que aquí Pablo habla respecto a los israelitas y los errores que ellos tuvieron y lo que nos enseñan sus errores a nosotros. La Biblia no está con solo cosas bonitas para maravillarse. Siempre hablamos del ejemplo de David como un rey intachable, y la Biblia de los Hebreos puede tener escrito lo que él hizo con mayor razón, porque Dios nos quiere mostrar que somos seres humanos. Cuando uno hace una autobiografía, biografía, no se pone nada malo. David no escribió su vida ahí. Fue Dios que nos enseñó eso y ahora nosotros podemos tomar lecciones, porque somos seres humanos muy corrompibles, perfectibles, pero también corrompibles. Entonces vamos a tomar estos cinco puntos, pero lo vamos a hacer un poco más positivo en lo que queda de tiempo. Vamos a hablar sobre el pan sin levadura que hay que consumir en reemplazo de estas cinco. Es decir, vamos a hablar intentar hablar del opuesto de esto, para poder consumir ese pan sin levadura. Son estos días que nosotros vamos a vivir, los días de panes sin levadura. Anoche preguntábamos, ¿y por qué son 7 días y no es un solo día? No son 3 días. ¿Por qué son 7 días de panes sin levadura? Las respuestas fueron varias. 7, plenitud de Dios, perfección, completo, etcétera, etcétera. 7 está, pero por todas partes en la Biblia, los 7 días de la semana, etcétera, etcétera. Pero también 7 indica una transición, incluso los 6,000 años de la vida de los seres humanos. Los 7 días de la semana, una transición. Y los 7 días de panes sin levadura, uno va día con día preparándose para separarse del pecado. Veamos el primero, que es codicia. Codicia, cuando habla aquí, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Cuál sería el pan sin levadura? Ese es como el ejercicio que estamos haciendo aquí. ¿Cuál sería el pan sin levadura que hay que consumir en vez de la codicia? Porque nadie está exento de codiciar. Yo le puse de la siguiente manera. Ese pan sin levadura de la codicia, el reemplazo, es ser generosos y agradecidos. Para no codiciar, tenemos que consumir ese pan sin levadura, que es siendo generosos y agradecidos. Usted sabe lo que está escrito en Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. Por eso uno recibe bendiciones cuando uno da, al contrario de que uno solamente espera, ¿no? Este mundo como que exige, 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 pero no da nada. Todos exigen sus derechos, pero nadie habla de las obligaciones y de lo que pueden dar y aportar. Como pecado, entonces, debemos reemplazarlo por interesarse genuinamente en el otro y ser agradecidos con lo que tenemos. Interesarse genuinamente en el otro. Porque en estos días podemos llegar a codiciar algo sin darnos cuenta. Acuérdense, la levadura algunas veces es tan volátil que si usted hace pan sin levadura y deja la masa y la espera y la espera y la espera, el pan se leuda porque la levadura está en el aire. El pecado también puede estar en lugares que no nos damos ni cuenta. Romanos 7:7. Una escritura muy sencilla de alguien que sabía muy bien la ley de los ritos y ceremonias del antiguo pacto. Hablamos de Saulo, Pablo. Y él nos habla de la codicia, uno de los mandamientos de Dios, no codiciar. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Fíjese cómo Pablo se expresa respecto a algo tan sencillo de no codiciar. Él sabía en este momento ya, por la ley, de los 10 mandamientos, que no había que codiciar, porque él codiciaba. Y antes había muchas cosas más complejas que él estaba, acuérdense que fue instruido a los pies de Gamaliel. Al centrarnos en nosotros mismos y en los intereses personales, vamos dando cabida poquito a poco a la codicia. Esto es mío, o yo lo quiero, empieza a codiciar. La codicia es un deseo con obsesión que nos hace perder los estribos. Ya deja de ser algo, porque un deseo puede ser algo bueno. Yo me gustaría tal cosa, no pasa nada. Pero si yo empiezo y lo empiezo a codiciar y empiezo a transgredir mis propias convicciones, ya estamos hablando de una codicia. Otro tipo de pan sin levadura en este tema de la codicia puede ser leer algo edificante para poder compartirlo. ¿Cuánto hemos entregado en estas semanas para poder estudiar? ¿Lo ha compartido con otra persona? ¿Lo han estudiado juntos? ¿Lo han conversado quizás un sábado? ¿Leíste el estudio tanto? ¿O el folleto del perdón? ¿O las lecturas de las fiestas primaverales? Hay harto que se puede leer y estudiar. Hagamos un regalo sorpresivo. No tiene por qué ser un cumpleaños ni nada de eso. Hagámosle un regalo sorpresivo a alguien en algún momento. Una bonita sorpresa. O llamemos por teléfono al hermano. Preguntémosle si necesita algo. Preguntas tan sencillas y genuinas como, por ejemplo, ¿cómo te fue hoy? Casi nunca nos preguntamos eso cuando hablamos por teléfono. ¿Cómo estuvo tu día? A nuestras esposas, ¿cómo te fue hoy? Cuéntame. ¿Cómo están tus padres? ¿Cómo están tus familiares? Un interés genuino. Esas cositas pueden hacer la diferencia. Algo que exprese genuino interés por el otro. Algunas veces estamos tan metidos en la rutina que podemos llamar por teléfono, entonces marca la persona, uno dice, bueno, y el otro dice, bueno, hola, bien, ¿y tú? ¿Se dieron cuenta? El otro nunca preguntó cómo estaba. Pero estamos tan insertos en la mecánica de saludar que, bueno, el otro dice, hola, ¿viene tú? Jamás le pregunté cómo estaba, pero ya me está diciendo bien. Entonces estamos tan acelerados algunas veces que no pensamos bien la frase. Un amigo, años atrás, saludaba y me miraba fijamente, no solamente a mí, sino que muchas personas, y nos preguntaba, ¿eres feliz? Y claro, una pregunta así uno no la espera y como que se incomoda un poco, pero ese es un poco el sentido de esto, para no codiciar. Ese es el pan sin levadura. Dos, idolatría. Idolatría. ¿Qué nos habla entonces 1 Corintios 10 del pueblo de Israel? La idolatría. El pan sin levadura de la idolatría, yo lo propongo como tener la correcta preferencia en Dios, las prioridades correctamente. Dios debe ser lo más importante en nuestras vidas. Mateo capítulo 10. De hecho, este es el primer punto por lo cual las personas que empiezan con el bautismo, las sentamos y le decimos, a ver, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué pide Dios que sea para ti lo más importante? Eso está en Lucas 14, pero aquí en Mateo 10 está el paralelo de los la armonía de los evangelios, Mateo 10 y versículo 37. El que ama a padre, a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde de su vida por causa de mí la hallará. Aquí no está hablando de la idolatría que podríamos tener por una estatua o por un santo. Está hablando de nuestros familiares, que podríamos llevar a un nivel más importante que a Dios. Entonces la idolatría, hace tiempo hablamos, la idolatría y nosotros los obstinados, este pecado de obstinación que ya recae en esto de la idolatría. Nosotros mismos podemos ser idólatras de nuestras propias fuerzas. Es muy sensible eso y no estamos exentos de que podamos caer en la idolatría. Entonces, el pan sin levadura de la idolatría es tener la correcta preferencia en Dios, tener las prioridades. No sé si ustedes alguna vez en casa tienen varias tareas que hacer. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, 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 otro. A mí me gusta hacer unos apuntes en papelitos y empezar a pegarlos. A ver, ¿cuál es más importante? Este primero, después este y después este. Algunas veces tengo tanto que se me revuelve, pero igual uno hace un trabajo de priorizar. ¿Qué es lo más importante el día de hoy? Y uno va ordenadamente. De eso estamos hablando. ¿Qué es primero para la vida de uno? El día sábado, ¿qué es primero? ¿Mi trabajo, mis pensamientos? ¿O guardar el sábado? ¿Guardar las fiestas? Número 3, fornicación. Fornicación. Como les digo, estoy tratando de no hablar de la palabra en sí, sino que ya del pan sin levadura. Y yo propongo que para la fornicación, el pan sin levadura de la fornicación, lo propongo como la fidelidad a Dios y sus verdades. La fidelidad a Dios y sus verdades. Si hay algo que corrompió a Israel, ¿qué fue? Las mujeres que estaban ahí afuerita. Eso es lo que se trabajó. Acuérdense, Balaam no pudo maldecirlos, pero después, años después, inteligentemente, este hombre puso a las bellas mujeres ahí en la frontera y los hombres entonces de Israel, ¡ah, mira qué bonita! Y empezó entonces a pervertirse todo. También yo debo decirles que he escuchado algún tiempo atrás hay personas que me han dicho, tú conoces al pastor X de Pentecostal o cualquier otra denominación cristiana. Sí, yo lo escucho, me dicen, yo lo escucho la semana, habla muy bonito, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, ¿será casualidad que estas personas que me han preguntado eso ya no están en la iglesia? ¿Por qué no escuchar uno de los cientos de sermones que hay en la página web de la iglesia? ¿Y por qué estar buscando otras cosas? No, es que a mí no me pasa nada. Yo solamente es algo bonito. Pero bueno, ¿y por qué la gente al final empieza como a irse, no? Poquito a poco, empieza a buscar cosas afuera, empieza a buscar otras iglesias. Y la gente coquetea con las organizaciones y tiene un doble ánimo en la iglesia. En algún momento puede llegar a faltar y poco a poco pensar que esta vida doble como que se puede mantener, ¿no? Como que sí, aquí, después allá, y aquí, total, esto es lo mismo. Hay que tener cuidado con eso, ese doble ánimo en la iglesia. Pero Dios a nosotros nos desea que seamos fieles y seamos decididos con Él y su verdad. Con Él y su verdad. Esa es la fidelidad que estamos hablando. Apocalipsis 3, si me quieren acompañar. Aquí el mensaje a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 15. Se me está yendo el tiempo. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 15, 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Seamos decididos. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Quién está por Dios y quién está por los otros? Decidirse. Hay gente que lleva 20 años sin decidirse. ¿Qué está esperando? No lo sé. Pero es una realidad. Número 4, tentaciones. Tentaciones. El pan sin levadura de las tentaciones, yo lo propongo como la humildad. Como la humildad. Eso es lo que estoy proponiendo para las tentaciones. Probablemente usted tenga otro por ahí, pero esta es una proposición. El pan sin levadura para las tentaciones, y estoy hablando de tentar a Dios. Específicamente, ¿qué es lo que habla en 1 Corintios capítulo 10? Humildad. Porque esto de tentar a Dios es probarlo a ver si puede hacer o no alguna cosa. Lo que hablábamos, ¿no? De tentar a Dios. De decir, bueno, en realidad yo no sé si está Dios. Yo vi las plagas de Egipto, pero eso ya se me olvidó. A ver si en realidad es o no es. O sea, ¿qué duda tenían los israelitas? Pero ellos lo tentaron. Hay que mantener la altura de lo que somos en su correcta medida, de lo que uno cree de uno mismo. Algunas veces uno se sube arriba de uno mismo y no se baja nunca más. Romanos 12, 13. Romanos 12, 13. Romanos 12, 13. No, 12, 3. Capítulo 12 y versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. No somos mucha cosa en realidad. En cualquier momento se nos acaba la vida. Pero hay que tener la altura con cordura de lo que somos y no llegar a la altura de Dios. Esto de tentar a Dios es como estar casi subiéndose a la altura de Él. Algo bastante ridículo. Número 5, murmuraciones, que es el último que habla 1 Corintios 10. Las murmuraciones. Yo propongo que el pan sin levadura de las murmuraciones sea el respeto. Tan sencillo como el respeto. Si no tenemos respeto los unos con los otros, sea miembro, sea vecino, sea diácono, sea ministro, etcétera, etcétera. Entonces, nos daremos la libertad de levantar una idea poco probable. Qué bonito se escucha, pero en realidad estoy hablando de un chisme. Eso es, respeto. El pan sin levadura de esas murmuraciones es el respeto que nos tenemos que tener. El otro día iba por la calle, y aquí, bueno, ustedes saben más que yo, pero los automóviles cuando pasan la verificación como que, y los camiones como que no pasan nunca por la verificación, porque uno ve un camión y tira una cantidad de basura. Y digo, bueno, ¿cómo ese camión pasó la verificación? No tengo idea. Bueno, en realidad sí sé, pero ¿para qué vamos a hablar de eso? Y la quema de aceite era, yo lo vi el otro día, era excesivo, era un humo negro, asqueroso en el aire y manchaba toda la calle. Así intoxica el aire puro de una iglesia los chismes. Así intoxica. Porque no es como que sea un lugarcito ahí, no, se despliega por todos los lugares. Yo creo que esta persona, yo pienso que me dijeron que Y uno entonces, pone la oreja y después repite otra cosa que no era, y así entonces vamos a ensuciar todo este aire. Últimamente he escuchado cosas tan irrelevantes en la iglesia acá, que me encantaría que frente a la duda del que escucha tal o cual chisme, así como le gusta escuchar, que también sea suficientemente hombre o mujer para preguntar si es verdad o mentira a los encargados. Es tan sencillo como eso. Ah, mira, me dijeron tal cosa. Mira, a ver, le voy a preguntar. No le preguntes porque no. Es que me da pena. No, pero es que, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Estamos contaminando el aire puro? ¿Respetamos al prójimo? Ese es el pan sin levadura de estos días. Respetar. Incluso si la persona hizo algo malo, nadie se merece que hablen mal de uno. Nadie. No vamos a hablar de nadie así para difamarlo. Ese es un principio universal. No vamos a hablar mal de alguien. 5 puntos. 5 panes sin levadura. Ya los pusimos sobre la mesa. Y ahora concluimos. La codicia, idolatría, fornicación, tentaciones y murmuraciones no deben ser nuestro consumo de esta semana. Tampoco del año, pero especialmente esta semana para echarnos la empujadita hasta la otra fiesta de panes y levadura. Debemos esforzarnos para reemplazar estas cosas con panes sin levadura. ¿Y cuáles son esos panes sin levadura? Ser generosos y agradecidos, priorizar a Dios en nuestras vidas, ser fieles a Él y su verdad, ser humildes y ser respetuosos. Es el pan de sinceridad y de verdad que debemos consumir este año en esta fiesta de panes sin levadura. No es solamente en la mañana comerse un pancito sin levadura, es algo más profundo que eso. Esa es una parte. Esa es una parte. Pero estamos buscando ahora algo más profundo en la iglesia. Como último consejo a estos cinco panes sin levadura, creo que hay algo que puede encerrar como práctico a estos cinco puntos. Y hay un medio por el cual qué fácil es consumir estos panes con levadura. Con un dedo. Consumimos panes con levadura en las fiestas. Ah, no, pero si yo tengo mi casa limpia. Pero ¿qué tiene ahí en el bolsillo? Un celular, ¿no? Y empezamos a consumir panes con levadura. Las redes sociales son un mecanismo muy bonito y maravilloso, pero que nos lleva muchas veces a consumir panes con levadura. Muy fácilmente. Basta con un par de movimientos y empezamos a codiciar, a olvidarnos de Dios y sus verdades, porque uno se queda ahí y quizás un viernes en la noche mejor podría estar haciendo algo más edificante. Pero no, hay que ver los videos del amigo y todo, ¿no? Y estar ahí olvidándose un poco de Dios. Tal vez a creer que somos más fuertes que Él. Y el más sabroso de todos en las redes sociales, el chisme. Qué volátil y qué fácil es levantar un chisme en las redes sociales. Ya sea en público o ya sea en privado. Los dos son muy dañinos. Les quiero comentar que yo no contrato a un departamento de espías ni nada de eso para andar revisando los celulares, ni nada del Facebook, nada de eso. Pero de repente navego y me topo con cosas que yo digo, bueno, ¿esta gente va a la iglesia todos los sábados? Y de repente veo a hombres o mujeres, adultos y jóvenes que publican los cuerpos semidesnudos del sexo opuesto como queriendo decir, me gusta. Y la gente, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Es esta gente de la iglesia o qué? Yo me pregunto. Jóvenes, sean reservados con estas cosas. Sus mentes se estarán llenando de basura y será muy difícil eliminarla después. Adultos, solteros y casados, bueno, casados mejor, sean respetuosos con su cónyuge. Dios desea que nuestros matrimonios sean sin mancilla. Veo también cómo se burlan de los partidos políticos y echan abajo al presidente, sea bueno o sea malo. No vamos a poner aquí a conversarnos de eso, pero el punto es, empezamos a publicar en contra de esto, en contra del otro y toda la cosa, como que fuéramos una revolución. Pero este mundo no se maneja así. Dios está a cargo. Y generar estas publicaciones en contra del país o de estas personas, ¿qué tan edificante sería para alguien que lee sus cosas? Y me da pena y me da tristeza ver que algunas veces no somos capaces de separar las cosas correctamente. Es lo que pensamos al principio, de separar. Esto sí, esto no. Esto luz, esto tinieblas. No, esto como que es tinieblas, pero igual aquí lo uso un poco. De eso se trata la fiesta, de separar, de consumir panes y levadura. Si usted es un cristiano íntegro, ¿por qué hablar así mal de alguien, incluso con palabras feas? Y ahí está entonces. Si no podemos aguantarnos utilizar las redes sociales de buena manera, ¿cuál sería la El tip, no lo use hasta que aprenda. No lo use. Panes sin levadura. Panes sin levadura. Yo doy siempre ese consejo. Primera de Corintios 10. Ya estamos casi terminando. Primera de Corintios 10 y capítulo 21. Perdón, capítulo 10, versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa que de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Tentarlo, ¿eh? No, si yo me la puedo, yo puedo ir aquí con esta gente que es mala, pero yo voy a estarme aquí alejado. Consumir pan sin levadura. De eso se trata la fiesta y el año. Dios ha tenido que intervenir separando lo santo de lo profano. Lo vimos en Génesis. También lo vimos en la salida de Israel de Egipto. Al Dios hacer diferencia notoria entre el pueblo de Israel de Egipto, entre la luz y las tinieblas, Él hizo una separación ahí. Y está separando las cosas para no contaminar la luz. Para que en el futuro exista un grupo de seres que le pueda enseñar a todo el mundo los caminos de nuestro Padre. En el milenio, reinar con Jesucristo. La gente que está así, media, media, no sé qué tanto podría servir en un milenio, siendo espirituales, si no ha cumplido. Ahora, hoy día es el laboratorio, hoy día es el trabajo duro. Después no nos vamos a cansar y no nos va a dar sueño, no vamos a comer. Y vamos a poder ayudar a Jesucristo en su reino. Que estas fiestas que estamos viviendo sean reales y verdaderas y una duradera separación entre las cosas del espíritu y las cosas de la carne. Que realmente nos exijamos a separar y a ver, ¿qué voy a consumir? ¿Mi pancito con levadura en la mañana? Bien. Perdón, ¿mi pancito sin levadura en la mañana? Bien. Y también en mi mente, espiritualmente hablando. Somos cuerpo, pero también tenemos espíritu, esa esencia de Dios. Y tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Ese Espíritu Santo de Dios se movía en Génesis, era activo, estaba aquí temblando la tierra. Ese es el Espíritu de Dios, como cuando el pajarito le tiembla el nido a los chicos para que salgan y puedan volar. Así está Dios. Activamente, sacudiendo a la tierra en ese tiempo, y su poder hizo que el primer día hubiera una separación entre la luz y las tinieblas. Israel, al salir de Egipto, también fue separado con gran poder, pero no tenían el Espíritu Santo de Dios. Acuérdense, no lo tenían en ellos, estaba Dios ahí, Cristo, el Verbo, el Dios del Antiguo Testamento. Pero a diferencia de ellos, hoy día sí contamos con esa ventaja. No vayan ahí. Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. De eso se trata esta fiesta. De separar, de consumir pan sin levadura y de estar en esa luz por medio de Jesucristo. Ya comenzamos Pascua, anoche iniciamos los panes y levadura, que estos días sean de reflexión, que consumamos panes de verdad y de sinceridad, sin levadura, desechando lo malo, consumiendo lo bueno. Feliz fiesta de panes sin levadura.